Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo cultura. Seguimos comunicados por las ondas de Nacional. Esto es Caja de Resonancia. Estamos en San Carlos de Bariloche, Santa Rosa, o donde estés, con conexión a internet gracias a la señal de nuestra emisora. El de hoy es un programa especial dedicado a la presentación del primer trabajo discográfico de la cantante nacida en Buenos Aires y radicada en Bariloche desde su infancia, Laura Fernández Aranda, que en momentos difíciles para el género apostó por grabar un disco con clásicos de jazz. Y por eso, de abrir el programa siempre con un poema, nos pusimos a buscar algunos que tuvieran relación con el género. Así fue como nos encontramos con ese soneto de Julio Cortázar, escrito a los 24 años de uno de los mayores autores de nuestro país y de la lengua castellana, cuando todavía firmaba con el seudónimo de Julio Denis. Y también me encontré con otro que quiero compartirte, que fue escrito por un poeta catalán que se llamó José María Fonollosa. Falleció ya hace unos cuantos años, y en este poema él se refiere a cómo el jazz comenzó a perder popularidad en la medida en que el pueblo que lo creó, el pueblo negro norteamericano, lo fue abandonando para dedicarse a otro tipo de expresiones musicales. El jazz se está muriendo. Aún da lecciones, mientras los siniestros grupos de blancos buitres le rodean y hunden su pico en la carne aún viva. Los negros le abandonan. Tienen prisa en llegar al despacho, profesiones, cargos ejecutivos o al Senado. Se sienten importantes en su empleo, pues pisan un terreno antes prohibido. Y el jazz se está muriendo sin su ayuda, y los blancos aguardan el relevo. Os quitarán el jazz, y sin swing, preso en el papel pautado, asomará su esquelético cuerpo entre las rejas. Le integrarán, como a vosotros, negros, a su sólida cárcel de sonidos. Habría que hacer algo. Debería alguien romper el vidrio de la alarma y alertar a la gente. La elección entre el dolor de un pueblo y la obra de arte excepcional no ofrece duda alguna. Se nos está muriendo el jazz, la música despreciada y amada, humana, mágica, el oscuro milagro de este siglo, la gran creación del negro de Norteamérica.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and violins begin to play. it may be the sound of your hello, that music I hear, I'm too misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. When I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my head from my gloves, I'm too misty and too much in love.
Después de la lectura del poema de José María Fonollosa, West 52nd Street, escuchábamos Misty, una célebre composición de un gran pianista de jazz que, a pesar de no saber leer música, compuso obras memorables y fue uno de los más sofisticados instrumentistas del género, Errol Garner. Esta composición data de 1954. Como dato complementario, te cuento que en 1971 Clint Eastwood escribió y dirigió su primera película titulada Play Misty to Me, un thriller psicológico protagonizado por el propio Eastwood y Jessica Walter, que fue traducido al español con el horrible título de Obsesión Mortal. La historia es de una mujer que está obsesionada con un conductor de radio y con esta canción.
Laura Fernández Aranda la interpretaba desde su disco Laura Standards, acompañada por el piano de Germán Lema.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Dicho esto, volvemos a la charla con Laura Fernández Aranda, que ahora se va a referir a cómo nace su vinculación con este maravilloso género, la música más libre del mundo, diría el escritor Eduardo Galeano. Laura, ¿cómo se produce, seguramente estando nutrida por una familia musical, por diferentes expresiones de todo el mundo, ¿cómo es que te decidiste por grabar un disco prácticamente de clásicos de jazz, donde algunos de los temas de los hermanos Gershwin, están llegando al centenario, y la canción más nueva que grabaste es una que fue escrita, fue compuesta en el año 84 y se le puso letra en el 91? O sea, la canción más nueva tiene 30 años y las más viejas, que son los Gershwin, casi 100.
Yo siempre dije que nací en el tiempo equivocado. Mi hermana me decía, vos tenés cara de nena de antes. Si lo escuchas se va a reír porque es así. Y sí, no sé, hay algo que me atrae muchísimo desde los años 30 a los 50, de la música, la manera de vestir, de la manera de comunicarse que tenía en esa época, más allá de todos los conflictos que conocemos que había a nivel mundial, sí. Político, social, etcétera, a nivel arte, fue muy enriquecedor de esa época y de mucha elegancia, muchísima elegancia. Y en realidad a mí me conecta el gusto por el jazz los años 80, fines de los 80, yo era chiquita y papá hacía unos festivales acá en Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento, donde se subían 10, 15 músicos arriba del escenario. Ahora sería imposible, pero en ese momento era mucha gente arriba del escenario. Y un año vino un tío mío de Buenos Aires, que es primo de papá, que se llama Claudio Pirota, que es mi profe de canto hoy, que en el año 87 se vino para acá de visita, y justo papá estaba organizando un festival y lo invitó a cantar. Nunca se había subido al escenario todavía. Fue la primera vez que se subió. Tenía 20 años, Claudio. Y la rompió. Yo cuando lo escuché cantar tendría 6 años. Y es el día de hoy que me acuerdo de cuando cantó Tenderly y me emocionó tan chiquita, ¿no? Después Clau hizo una carrera y sigue haciendo una carrera impresionante en Buenos Aires. Se trabajó muchísimos años con Reina Rich, Patricia Sosa, bueno, infinidad de trabajos muy buenos. Y adquirió un profesionalismo que de otro nivel, digamos. Uh-huh. Pero la primera vez que se subió un escenario fue acá, en la biblioteca, por eso yo iba a presentar mi disco el 1 de mayo, ahí, que bueno, al final tuve que suspender por todas las restricciones, pero bueno, fue eso me conectó muchísimo, no sé, me tocó una fibra especial, y bueno, quedó marcado para toda la vida.
The trembling trees embrace the breeze tenderly. When you and I came wandering by and lost in by sea and mist, tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide, they closed me inside. salt and the I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide, they closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
Laura Fernández Aranda, acompañada por los teclados de Germán Lema, la batería de Víctor Batán y el bajo de Gabriel Cortés. Tenderly, tiernamente, una composición de 1946. Música de Walter Gross, letra de Jack Lawrence. Seguimos charlando con Laura Fernández Aranda sobre el desafío que significa grabar un disco de jazz clásico en estos tiempos, un género que por un lado ha perdido gran parte de la masividad y por el otro es la expresión de la cual surgieron algunas de las voces femeninas más reconocidas de todos los tiempos. Laura, y ya bastante avanzado este siglo XXI, ¿es un desafío cantar jazz? Y yo creo que es casi una pregunta retórica. Digo, ¿es un desafío cantar jazz? Porque la mayoría del jazz que se está consumiendo, porque la escena del jazz sigue estando presente en esta ciudad y en el país en general, pero hay una apuesta mayor al jazz instrumental. ¿Cantar jazz?
Sí.
Es un desafío y justamente es un compromiso en el sentido de que uno a veces está practicando una disciplina que no tiene la aceptación popular que debería, o por lo menos que merecería, de acuerdo a mi criterio, ¿no?
Sí, en realidad no solamente se le da más difusión a lo que es instrumental, como vos decís, sino por ahí a un jazz un poco más fusión. Se perdió un poco el estándar, es lo que yo proponía en mi disco, y se están haciendo cosas por ahí un poco más soul o funk, entonces es como que tiene otra rítmica, otro groove,
sí.
Y eso por ahí tiene más llegada. Yo, la propuesta mía es como más tradicional y es un poco difícil, pero ya te digo, en realidad yo esto lo grabé para mí, por sacarme el gusto de grabar algo que tenía pendiente hace muchísimo y nunca pensé que se iba a transformar en un disco que la gente lo iba a querer comprar. ¿Me entendés? Y eso me sorprendió gratamente, todo lo contrario con lo que estábamos hablando, que es difícil llegar y qué sé yo, y al final yo algo que grabé para mí se terminó comercializando y a las plataformas digitales y está buenísimo lo que está pasando con estándar, pero era algo impensado. Yo nunca lo hice con ese fin, digamos. Así que, bueno.
¿Y el manejo tan fluido que tenés del inglés para cantar se debe a que lo practicás, lo hablas correctamente, lo hablas fluidamente también, o simplemente lo estudias para interpretar estas canciones?
lo hablo y lo escribo. En realidad, bueno, aprendí inglés en escuela, pero la mayor parte del aprendizaje fue sacando canciones. Uh-huh. Y era que no, cuando estás traduciendo todo el tiempo las letras de las canciones y viendo cómo se escribe y haces ese trabajo durante años, en algún momento terminas aprendiendo a hablar inglés y escribirlo porque adquirís un montón de vocabulario y de modismos y de expresiones que están en las canciones. Pero los conocimientos básicos son de la escuela y después sí, con mi hermana traducíamos todas las canciones de Alanis Morissette, de Shania Twain, de Roxette, de Madonna, no sé, años 90 te hablo. Y bueno, y así aprendimos un montón. Y las dos hablamos y escribimos, no digo perfecto, pero nos defendemos bastante bien en ese sentido.
Ahora bien, a ver qué te parece esta reflexión. Yo creo que es un desafío, por todo lo que venimos hablando, grabar un disco de estándar de jazz. Eso para el público en general. Y para los eruditos en la materia, me parece también que es un desafío grabar este disco, porque del jazz cantado han salido algunas de las voces femeninas consideradas mejores de la historia. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Y la vara es bastante alta para poder medirse, ¿no? Y ahí me parece que también hay una actitud de coraje y de valentía en grabar canciones que han grabado semejantes talentos.
Sí, mira, con respecto a eso te puedo decir que me pasó lo mismo que me pasaba en casa. Siempre va a haber algún otro referente femenino cantando, pero cuando uno canta, cuando uno transmite o cuando uno hace lo que le apasiona, no tiene que compararse con nadie, tiene que hacerlo simplemente por el disfrute y las ganas de hacerlo. Después sí, la gente por ahí va a comparar, ahí va a haber personas que le va a gustar, personas que no, pero yo sinceramente lo hago solamente porque lo siento, porque me gusta y porque también es un desafío personal para mi crecimiento, pero conmigo misma, sin compararme con nadie, ¿me entendés? Por supuesto que las referentes que tengo yo, todas las que nombraste vos, se te suman un montón de otras más que son del palo del jazz y otras que no, del pop, que bueno, son grandes estrellas de la historia, pero qué sé yo, no apunto a ser ni mejor ni peor ni igualar a nadie, simplemente sacar la mejor versión de mí y hacerlo con todo el amor y la pasión que le pongo a lo que hago.
Come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we won't say a word. No, no, no. Maybe I should meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday, I'll build a little home just meant for two, from which I'll never road. Who would want you? And so all is above, I'm waiting for the man I love.
The Man I Love, El Hombre Que Amo, de los hermanos George y Ira Gershwin. George la música, Ira la letra. Una composición del año 1926. Laura Fernández Aranda, junto a Germán Lema, Víctor Batán y Gabriel Cortés, y en esta canción la participación en saxo de Daniel Pérez.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Continuamos charlando con Laura Fernández Aranda. Ahora pasamos a un tema de actualidad. La difícil situación que están atravesando la mayoría de los artistas en la ciudad de Bariloche, un lugar en el que están suspendidas las funciones presenciales, pero continúan abiertos, por ejemplo, los locales de quiniela de la Lotería Rionegrina.
Me gustaría que me des alguna reflexión sobre la situación de los artistas en este momento. Yo creo que el sector artístico ha sido el más golpeado por la pandemia, y por ahí estoy hablando de Bariloche, que es lo que conozco. No se han tomado las medidas tendientes a salvaguardar el bienestar de los artistas para que puedan sobrevivir a esto. No se puede vivir del streaming, porque hay mucha gente que inclusive no tiene los elementos para hacerlo. Me parece que está complicada la situación de la cultura en general y de los músicos en particular, ¿no?
Sí, está muy complicada. La verdad es que no quiero entrar en temas de política específicamente, pero sí por ahí decir que estaría bueno contemplar ciertas cosas, ciertas medidas que no tienen mucho sentido. Yo hablo por mí, ¿no? En mi caso particular tuve que suspender la presentación de mi disco el 1 de mayo porque no se podía circular, sino que una cervecería estaba abierta hasta las 11 de la noche, y entonces es como que no se entendía mucho si yo en la sala podía meter hasta 45 personas con todos los cuidados y con todos los protocolos, y no lo pude hacer. Entonces, es bueno, empecemos a tener un poco más de sentido común, un poco más de empatía con todos, porque todos somos parte de esta sociedad, todos aportamos algo desde nuestro lugar. Y por ahí la reflexión es más que nada para decir a mis colegas músicos que este es un momento que está bueno que nos apoyemos más que nunca, que no compitamos, que cada uno hace lo suyo y que cada uno se especie en lo que hace. No hace falta que pongamos ningún tipo de rivalidad de nada, y que es el momento de unir fuerzas y que trabajemos todos por una causa común, que es poder trabajar, de que todos tengamos trabajo, que todos podamos hacer lo que amamos, vivir de eso. Y bueno, estaría buenísimo que también el municipio acompañe escuchando propuestas, porque sé que muchos colegas míos han presentado propuestas que se han cajoneado y que no ni siquiera se leyeron, para que todos podamos trabajar, para que todos podamos tener un ciclo de música en hoteles, en bares, en cervecerías, en X lugares que estén aptos para. Entonces, bueno, es eso. Es colaboramos entre todos, es tirar, como se dice, para adelante, todos para el mismo lado, ¿no? Me parece que un poco lo que nos viene a enseñar esta situación es que tenemos que trabajar en conjunto y dejar las grietas para otro momento. Es momento por ahí de unir las fuerzas, y si todos pensamos lo mismo, es bueno, pongamos los puntos donde se tienen que poner y hagamos algo para que esto sea un poco más coherente, porque realmente hay cosas que no tienen sentido, ningún sentido. Acá, sobre todo en lo que es el sur, que tengamos que hacer cosas afuera, no te agarras coronavirus, te agarras cualquier otra peste, ¿sí?, o congelamiento, porque realmente hay gente que ni siquiera cuenta con la indumentaria adecuada para estar esperando afuera una hora haciendo una cola. Entonces, me parece que va a haber que revisar un poco más los protocolos y las maneras. There's a saying old, says the love is blind. Here we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land I have in my. The big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I like to add its initial to my monogram. Thank you.
you tell him please to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone.
Someone to watch over me, alguien que me cuide, de los hermanos George y Ira Gershwin, composición de 1926. Laura Fernández Aranda, con los teclados de Germán Lema, la batería de Víctor Batán y el bajo de Gabriel Cortés. Último tramo de la charla. Algunas reflexiones más de Laura sobre cómo se puede colaborar para que la actividad artística pueda seguir adelante y la referencia a los proyectos más inmediatos.
Y volviendo un poco al tema de los streamings y de esa situación que se nos presenta a los artistas, está bueno decir que nosotros el año pasado hicimos streamings, la verdad es que no fue muy bien, no fue como esperábamos, pero se puso mucho laburo, mucha energía, fue una apuesta muy grande, no solo hablo por mí, sino que de colegas que también lo hicieron y cosas muy bien hechas, y que por ahí está bueno, si nosotros nos tenemos que reeducar para reinventarnos y transmitir nuestra música, nuestro show vía streaming, que la gente también pueda acostumbrarse a pagar una entrada virtual o aportar una gorra virtual, porque es nuestro trabajo y para llegar a mostrar eso, que por ahí son 40 minutos o una hora de transmisión, son años de estudio. No es que estábamos ahí, no teníamos nada para hacer y bueno, vamos a salir en vivo por Instagram, que está re bueno. No, son años de estudio, son años de preparación. Y por ahí, para armar un espectáculo, estás meses ensayando y preparando cada detalle, hasta el vestuario, las luces, todo, absolutamente todo. Entonces está bueno que también, así como hay bajadas de línea para hacer determinados protocolos y cuestiones sanitarias, que está buenísimo, que también, bueno, se reeduque a la sociedad, que todos tenemos que poder vivir, todos tenemos que poder seguir trabajando, Y si es una nueva realidad, bueno, es una nueva realidad para todos. Y quizás el llamado es que si vas por la calle y escuchás a una banda que está ahí en la vereda tocando algo y te gustó, por ahí que tiras un billete.
Claro.
Entonces, de la misma forma, si te topas en Facebook con un live, con una gorra virtual, que aportes aunque sea 100 pesos, no sé, pero que suma, porque del otro lado hay una persona que resignificar y darle el valor que se merece a nuestro trabajo me parece que es fundamental en este momento, porque en toda la cuarentena nadie dejó de escuchar música, nadie dejó de mirar películas, de conectarse con el arte de alguna forma. Entonces, bueno, me parece que es una buena oportunidad que tenemos como sociedad para darle el valor que se merece. Que se entienda que no es solamente lo que se ve, sino que atrás hay mucho trabajo.
Contame ahora, ya como para ir terminando, ¿cuáles son los planes para el futuro más inmediato? Entiendo que obviamente supeditados a la evolución de la situación sanitaria.
Ahora estoy grabando unas canciones mías. En principio estoy por participar de un concurso, todavía no voy a decir mucho, ya va a salir en mis redes, así que estoy ahí editando y trabajando sobre una de las canciones más que nada, que es letra y música mía, pero bueno, me están ayudando algunos amigos músicos. Y bueno, en cuanto salga, saldrá la luz, una luz, que se llama la canción, lo voy a estar comunicando por mis redes.
Y aquí estaremos dispuestos a difundirla, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Your baby boy.
Mary, did you know? María, ¿lo sabías? Una composición de Buddy Green, realizada en 1984, con letra de Mark Lowry, de 1991. Laura Fernández Aranda. Estamos llegando al final de Caja de Resonancia, este encuentro con la cultura que te proponemos a través de las ondas de Nacional, la radio pública. Para cerrar el programa, Laura Fernández Aranda nos trae una canción en castellano que tomamos de su canal de YouTube y previo a ella, el saludo para toda la audiencia. Mi nombre es Sergio Quartucci y quiero agradecerte una vez más el haber estado para darle sentido a esta propuesta. Nos vamos con Laura interpretando un bolero escrito en 1955 por el panameño Carlos Eleta Almarán. Historia de un amor. Hasta el próximo encuentro. Chau.
Quiero mandar un fuerte y cálido abrazo a toda la audiencia de Caja de Resonancia. Un abrazo para Sergio, para vos. Me brindaste este espacio. Y gracias, por supuesto, a Radio Nacional por darnos el espacio siempre a todos los artistas.
A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.